El programa pasado, Jair Palacio, el Chivo, que es el único de nuestros podescuchas,
Estaba muy contento.
dijo, joya de podcast, así muy al estilo del Chino Torres
Sí.
y ahora de Lautaro. A ver, preséntalo, Jair Palacio.
Oye, Arturo, pues muy contentos, como diría Roberto Rocha, grabando. Estamos en otro tiro indirecto más. Ahora con otro pues jugador argentino. Pues ya, fíjate, ya van dos del año. O sea, vamos bien, Arturo. Vamos por
Sí.
ahí bien. Y está con nosotros Lautaro, le apodé el pirata. A ver si no me revienta acá ahora que ya está con nosotros. Lautaro Landuvic.
Lautaro Landewix.
Landuvic. ¿Cómo estás, Lautaro?
Muy bien. Les agradezco primero que nada por invitarme. Y sí, me queda bien el pirata. Me gusta porque, bueno, soy fanático de Belgrano, de un equipo allá de Córdoba, Argentina, y le dicen el pirata, así que ya, me gusta.
Ya está.
No, nunca me lo habían dicho el apodo, pero
Pues ya valió.
sí, no, ya, ya
Ya,
con
ya
ese
te
está
vas a
bien.
tener que acostumbrar a lo que te vamos a decir así en las narraciones y demás.
Perfecto, no hay problema.
Pregúntale al parcerito y
Marcelito Álvarez.
el incansable, ¿verdad?
El
El
incansable,
incansable Mau Álvarez,
Mau
ah,
Álvarez.
colombiano, que también
Muy
ahí comparte canchas contigo. Y bueno, no lo están viendo porque es audio, pero traes una
Traigo
remera
una
de
de sí de
Belgrano.
Belgrano, siempre con algo de Belgrano puesto, el pirata también,
Claro, ahí
así
está.
que
Perfecto.
siempre.
Yo hoy no me puse camiseta de fútbol porque vamos al estadio. Y mi
Correcto.
cábala es no llevo camiseta de fútbol porque cuando me la pongo nos dan una santa.
Que
Y
ya hay
hoy
señales, ¿eh? Ya hay
hay
señales con
señal.
lo del
Ah,
camión
esto
atorado y eso.
estamos grabándolo el día. No vamos a hablar tanto de ese partido
Pues
porque pues
no.
estamos en la previa. Estamos a horas antes del partido de San Luis contra Pumas. No queremos tocar la jornada porque va a ser completamente atemporal. Porque cuando se publica esto, pues ya pasó y bien ridículo diciendo, no, hombre, el San Luis va a perder 5-0 y capaz que gana 7-0. No creo, pero bueno, en fin. Pero bueno, vamos a platicar con Lautaro. Ahorita nos estabas contando un poquito tu llegada a México. Pero bueno, para quien no te conozca, primero, ¿quién eres? ¿Por qué tus apellidos? Yo me sé un poquito la historia que me ha contado Yair. Pero ¿por qué tus apellidos tan rimbombantes para el público mexicano? Sobre todo difíciles de pronunciar, yo creo que toda América Latina. Pero ¿quién eres,
Sí.
Lautaro?
Yo me llamo Lautaro Landewix, tengo un solo nombre y un solo apellido.
Ok,
A
razón.
comparación de aquí que veo
Sí,
que tienen
claro.
varios nombres
Sí,
y
no,
varios
no.
apellidos. No sé, la verdad, la elección del nombre fue uno solo, en Argentina se permite y ese me pusieron. Y Landewix viene, creo que es vasco, francés, español y francés, viene del derivado de Landewix. Eso es lo
Okay.
que te puedo dar la información del
Okay.
apellido, pero sí está raro. Ya aquí yo veo que, bueno, hasta a algunos le cuesta pronunciar mi nombre, Lautaro, que
Sí.
yo lo veo común, pero aquí creo que no.
Si no es común un Lautaro en
Y el
México.
apellido
Olvídalo.
ya el apellido ya no lo pronuncia nadie, creo.
Y tú naces en Argentina.
Nazco en Argentina, en la ciudad de San Nicolás, Buenos Aires,
Okay.
y antes del año ya mi familia se fue a Córdoba, así que toda mi vida viví en Córdoba, en una ciudad que se llama Villa Carlos Paz.
Tu familia es argentina.
Mi familia argentina, sí.
Totalmente. ¿Eres,
Argentina.
digamos, el primero que sale de Argentina?
Sí, yo y mi hermano, como les comentaba, tengo un hermano gemelo y salimos juntos. Fuimos a Paraguay un tiempo, como 6 meses más, y después vinimos a México.
¿Tu gemelo cómo se llama?
Agustín se llama.
Agustín.
Agustín.
Bueno, es más normal, Agustín, en
Sí,
México,
sí.
que Lautaro. Que Lautaro en Argentina también es común,
Es
relativamente.
bastante común. Creo que viene como descendiente de un cacique que se llamaba parecido a Lautaro y después se cambió a Lautaro.
Ya, porque acá sí en México eres el único Lautaro que yo conozco.
Sí, puede
No tienes
ser.
tocayos.
Sí,
No te
no,
ha
no,
tocado
no. No, no,
encontrarte
no.
un tocayo.
No me encontré ninguno.
Y que sí es un hombre muy argentino y que de pronto yo creo que lo vamos a ver por culpa de tu tocayo Martínez.
Sí,
Se está haciendo muy
ese fue el
popular.
que lo elevó al nombre, creo.
Y al rato vamos a. Así como ahora tenemos muchos Leoneles que están chicos, pues seguro Lautaro algunos va a ver
Sí, me
por toda
imagino.
habla hispana. Jair.
Sí, Lautaro, cuéntanos esta parte, ¿cómo sales de Argentina? Primero quiero ir a los inicios, ¿no? Porque ustedes, sabemos que los argentinos son muy apasionados, dedicados también. Platicábamos ahora en la semana con Chino Torres y nos platicaba esos inicios desde el potrero. ¿Cuál fue tu primer equipo en el baby fútbol y después cómo viene esta parte que trasciendes y sales de tu país?
Sí, desde el comienzo de niño jugué en un equipo de mi barrio que se llama Alto de San Pedro. Y ahí estuve prácticamente lo que sería todas las fuerzas básicas acá. Allá se llama inferiores. Y la última categoría se llama cuarta división en Argentina. Y ahí ya pasé un club, uno de los más importantes de la ciudad. Hay dos clubes que se llama Atlético Carlos Paz e Independiente de Carlos Paz. Y bueno, fuimos con mi hermano igual a la cuarta división del Carlos Paz. O sea que prácticamente toda mi niñez hasta ya adolescente estuve en el barrio, ahí jugando. Y después ya llegué a la cuarta división y ahí ya empezamos a competir ya en la Liga de Ascenso.
Allá en Argentina estuviste cuarta y ¿cuál más pudiste
poder? Cuarta y llegamos a primera de ese club. Después estuvimos en ese club bastante. Volví al club de mi barrio, que ya había logrado ascender a una Liga de Ascenso. Y luego fui a jugar a otra Liga de Ascenso más importante, que se llama Torneo Federal, para un club que está cerca de mi ciudad, como a media hora. Se llama Martín Ferreira. Y luego regresé al Atlético Carlos Paz, a Independiente, y ya de ahí nos hablaron para ir a jugar a Paraguay, así que estuvimos unos 6 meses ahí en Paraguay. Pero en Argentina ese fue más o menos la trayectoria, resumida, ¿no?
Claro, interesante, Arturo.
No, pues sí, es que lo platicábamos también con Chino Torres. La estructura del fútbol argentino desde el barrio, por llamarlo de alguna forma, desde el potrero, desde el barrio, es muy intensa y nos platicaba él, no te puedes quedar dormido en un entrenamiento porque te ganan el lugar.
Sí, sí, hay mucha competencia. Yo lo hablo con la mayoría, bueno, los Juan Talachi y las ligas de aquí, que yo veo que hay bastante nivel, pero lo que pasa, a diferencia de Argentina, de que en Argentina hay mucha competencia y hay motivación, porque cualquier club de barrio ya compite para ascender, así sea la quinta categoría, ya compite. Tiene el sueño de llegar a primera con su club, sí, es difícil por el tema económico, pero así se genera mucha competencia, porque ya estás jugando para el club de tu barrio, de tu ciudad, y ya estás compitiendo para ascender y ganar y entrenar y demás.
Ok, y eso, pues, sí marca a ustedes una diferencia, ¿no? Porque no sé cuál fue tu primera impresión cuando llegas a México. Supongo que se te vino a la mente a lo mejor algo parecido por lo que viviste allá. Y cuando empiezas a conocer la cultura mexicana, la cultura de la talacha, ¿qué visión te deja ahora en estos momentos?
Yo creo que, bueno, vuelvo a lo mismo, que pasa mucho por la competencia y por darle una motivación a los chicos, a los adolescentes. Porque te digo que hay mucha cantidad de clubes en Argentina y eso hace que se fomente más el deporte, el estar sano para competir, el que me tenga que costar para jugar.
Sí.
Y entonces por eso dejo el alcohol, dejo las drogas, dejo cosas de lado para poder competir y poder ganarme un puesto o bueno, soñar más. Veo que aquí hay mucha clase de jugadores buenos, pero prefieren talachar y que le paguen, no sé, lo que sea, y ya con eso se conforman y ya andan pisteando demasiado. En Argentina no hay talachas directamente, no existe la talacha. Puede ser algún torneo de barrio, alguna villa, sí hay, pero escaso. No te pagan para ir a jugar a un club, a cualquier club.
Es muy raro.
Es muy raro. Perdón, dije a cualquier club, a cualquier equipo. Ya en los clubes sí, ya te pueden dar algo, te pagan y ya te motivan. Pero para entrenar y estar bien.
Y creo que eso es sistemático y sintomático para el fútbol mexicano. Porque aquí es bien fácil decir, el problema del fútbol mexicano está en que quitamos los ascensos y los descensos. Ok, sí es parte del problema. Parte. Pero creo que a lo que yo voy estructurando, y te voy a ser muy honesto, Lautaro, sí. y ya lo hemos discutido mucho, y Jair me debe una investigación, por cierto, al respecto. A mí me parece increíble la cantidad de extranjeros que tiene el fútbol mexicano. Sí. Pero no solamente en el campo de juego, sino en todo alrededor. O sea, por ejemplo, hace poco, y retomo, lo habíamos hablado en el podcast anterior, veíamos en una organización de un equipo de fútbol profesional femenil a un fisioterapeuta argentino. Y yo, mi primera pregunta fue, ¿y por qué es argentino? No tengo nada en contra de Argentina, no, sí, al contrario. Es un país que tú sabes que me encanta y que lo he visitado casi casi antes de la pandemia, va cada año a tu país, que me encanta. Tengo muy buenos amigos. Bueno. Pero acá el punto era, ¿por qué razón hay un argentino en un puesto que yo creo que también podría estar haciéndolo un mexicano? Mi respuesta no la tengo todavía, pero lo que me hace pensar es que nos alejan, no lo digo por mí, se lo digo por el mexicano,
sí, sí, sí.
Los alejan del hambre de competir en el fútbol profesional, porque si no hay esos lugares y los va a venir a ocupar un extranjero, pues entonces, y que casi casi, no sé, pero estoy hablando por hablar, que casi casi por la bandera lo va a ocupar, pues entonces mejor me voy a la talacha.
Sí.
Y es triste, porque ¿cuántos, tú lo has dicho, cuántos talacheros tendrían el nivel para competir por un puesto profesional, pero no hay esos puestos?
Sí, 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 tal cual, coincide.
Y es un problema para el deporte que es tan popular en México, pero que no se profesionaliza, como ustedes, los argentinos, que más allá de lo profesional, tienen que pelearse el puesto para llegar al profesional, porque hay un solo puesto para cientos de miles de niños que sueñan con llegar a debutar en primera, ¿no? ¿Qué pasa con el niño, como a lo mejor como tú lo viste, qué pasa con el niño que no puede llegar a debutar en primera, pero se esforzó toda la vida?
¿En Argentina?
Sí, en Argentina.
Y algunos se frustran, otros buscan alternativas de salir a otros países. Pero yo creo que al haber muchos clubes hay más posibilidades de encajar en algunos. Si bien tal vez no sea en primera división, pero sí hay mucha cantidad de clubes como para seguir ejerciendo la profesión.
¿Pero se puede vivir de ejercer la profesión a niveles...?
A nivel económico tal vez no.
Es complejo.
Hoy en día, que está mal Argentina económicamente, no. Por eso la mayoría prefiere, antes de jugar una segunda, una tercera de Argentina, irse a jugar a quinta de Italia, cuarta.
¿Cuánto gana alguien en segunda, tercera de Argentina?
Y la verdad, hoy en día no sé cuánto ganará porque se ha devaluado mucho la moneda. Claro.
Pero más o menos, en dólares, a lo mejor, con lo que tú crees que puede estar ganando, que sospechas, porque sí, pues, ya, ¿cuánto llevas fuera de Argentina?
3 años.
En 3 años ha cambiado Argentina, sí, horriblemente, ¿no? Pero, ¿cuánto calculas?
Yo digo que aproximadamente debe estar ganando unos, no sé, $400,
500. $400, $500 al mes.
Al mes.
Es que es muy poco, y más para lo volátil que es la economía argentina hoy en día.
Sí, por eso te digo, tal vez talacheando ganas más.
Pues sí, yo creo que sí. ¿A ti te va bien en México desde que llegaste?
Sí, gracias a Dios, sí, nos va bien. Obvio que al principio, hasta que nos hicimos más conocidos.
Claro.
Y también por regiones. En Oaxaca ya éramos muy conocidos, entonces ya te movías distinto. Llegamos a San Luis, de nuevo de cero, pero ahí no se va adaptando.
A nosotros nos platicaste ahorita, pero igual platica en el podcast. ¿Cómo llegas a México?
Llego a través de, bueno, un representante que se llama Martín, en Argentina.
¿Argentino?
Es uruguayo él.
Okay.
Y nos trajo a una filial del Club Rosario Central de Argentina, a Ciudad de México, una liga que se llamaba MXA, creo, algo así. Y ahí estuvimos compitiendo.
A la Ciudad de México.
A la Ciudad de México.
O sea, tú aterrizas de Buenos Aires a Ciudad de México.
A Ciudad de México.
¿Y cuando llegan, nada más eran los únicos dos argentinos hablando por ti y por tu hermano, o había más argentinos?
No, había más, éramos, sí, había cuatro. Más.
Ok.
Estaba mi hermano Agustín, yo, Leo y, bueno, Colo, otro chico, éramos cuatro. Cuatro argentinos.
¿Los cuatro llegan en esa temporada o ya estaban...?
No, llegamos acá. Los cuatro juntos.
Los cuatro
estábamos juntos. En una academia que se llamaba Templario de Sudamérica, se llama hasta el día de hoy, donde entrenan jugadores y demás, y ahí los derivan a distintos clubes.
Okay.
Y de ahí fue que vinimos los cuatro a Ciudad de México. Ya después, cuando terminó la primera temporada, nos fuimos a Oaxaca, al club que te comentaba, otra filial de un equipo argentino, Chacarita Mixteco. Y bueno, ahí estuvimos 2 temporadas.
¿Y qué tanta injerencia tiene esta filial respecto a México y Argentina? ¿Sí hay comunicación constantemente o solo es el nombre?
En lo que estuvimos sí había como mucha comunicación. Ahorita no sé cómo estarán. El de Chacamixteco estuvimos más y creo que a lo último ya se desafilió.
Okay.
La de Rosario Central no, creo que permanece todavía.
Okay. La parte de Rosario me imagino que también es justo para eso, ¿no? Para exportar jugadores, ponerlos sí. en una vitrina y que después si firman en otro club, pues ya sea parte de su,
sí, sí.
de su negocio.
Sí, esa es la idea de las filiales, así se
maneja. Igual también la de Chacarita.
Igual la de Chacarita, igual.
Que cuando llegas a Ciudad de México, llegas al monstruo más grande que tiene el país, ¿no? La ciudad sí, más sí, complicada sí. del mundo, en términos mexicanos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Es un caos esa ciudad.
Sí, la verdad que, bueno, nosotros estamos viviendo en Ixtapaluca.
No, bueno, para empezar, zona barrio sí, duro.
Sí, muy de barrio. Pero, bueno, no, nunca nos pasó nada malo, bueno. Nos han tratado bien. Siempre se encuentra, hay algunas sí. personas que te tiran la mala, pero la mayoría muy bien y muy familiar.
Qué bueno. Y de ahí entonces brincas a Oaxaca. ¿Chacarita Mixteco estaba en la ciudad de Oaxaca o en...?
Estaba en una ciudad que se llama Huajuapan de León.
Ya, okay. Y ya en Oaxaca tenemos entendido, porque lo desconocemos mucho, que el nivel de talacha, el nivel de competencia también está fuerte, ¿cierto?
Está bueno, está distinto que aquí, pero está bueno.
¿Qué lo hace distinto?
Y creo que por ahí, sin hablar mal, yo claro. creo que la talla de los jugadores
allá
creo que son más chaparritos, claro. más chiquitos. Sí se encuentra por ahí uno grandote, pero aquí he visto más, bueno, más gente alta, más físico.
¿Te parece más difícil aquí o allá?
Y
te estoy comprometiendo.
Según la liga, porque por ejemplo la Tangamanga en la Estelar se juega mucho, hay mucho más juego, no hay tanto roce, no hay tanta fricción. Sí lo hay, pero no tanto como en Oaxaca o en otras ligas que son tal vez menores y que son más físicas, más al choque, más corpulentes.
Ahora que estuvo la Copa Telmex, nos pudimos enterar que en Oaxaca hay una comunidad de afroamericanos. ¿Te tocó enfrentarte contra alguno de ellos o allá estando por Oaxaca?
Había, no sé si era justo ese equipo, pero sí había muchos. Nos ha tocado ir a jugar a la costa también y ahí nos hemos encontrado más, bueno, de todo tipo de extranjeros. Sí. Todo tipo.
Sí, bueno, después de estar en Oaxaca, ¿cuánto estuviste en Oaxaca? ¿Cuánto estuviste en Ciudad de México?
En Ciudad de México estuve como unos 6 meses.
6 meses. ¿Te vas a Oaxaca?
Voy a Oaxaca, estuvimos 2 años.
2 años en Oaxaca. Sí. O sea, hiciste ahí ya una vida prácticamente en
Oaxaca. Y bastante, bastante.
¿Por qué decides venirte a San Luis Potosí? ¿O cómo llega tu contacto con
San Luis Potosí? ¿Cómo te enteras, no?
¿Sí?
Primero.
No, llego a San Luis a través de una familia amiga que ya la había conocido en Oaxaca, que son argentinos igual. Okay. Y ellos trabajan en una fundación que se llama Ricardo Brandón.
Claro. Sí, sí, sí.
Ahí, bueno, vine.
¿Son argentinos o uruguayos?
Bueno, los dueños, el dueño es mexicano y su esposa es uruguaya.
Sí, exacto, porque yo conocí a Ricardo, claro, papá.
Al jugador.
Ajá, al jugador uruguayo, y sé que su esposa es uruguaya, pero sus hijos ya son mexicanos.
Ajá,
bueno,
sí.
La gente, ¿ellos te traen acá o cómo está?
Con ellos vine, bueno, me propusieron si quería venir aquí a trabajar y demás, y como para cambiar de aire me vine. Me vine porque sabía que era una ciudad más grande y demás. Entonces ya me vine con mi señora y bueno, estoy trabajando, entrando unos niños en la fundación.
Claro, perfecto. Y otra cosa que, ¿eso cuánto fue? ¿Hace un año?
Eso fue hace un año, sí, fue a principios del año que viene, igual como en enero, febrero.
O sea, así. ¿Pandemia te agarró en Oaxaca? ¿O en Ciudad de México?
La pandemia apenas comenzó, me agarró en Paraguay.
¿Estabas en Paraguay?
Estaba cuando en Paraguay cuando apenas comenzó la pandemia.
Esa parte nos saltamos, ¿cómo brincas a Paraguay?
A Paraguay, a través de la misma, de esta academia que había de... Templario de Sudamérica.
¿En qué ciudad?
Estuve en Asunción. Niembí se llamaba el lugar.
Que también es una ciudad grande.
Sí.
Muy grande. Sí. De ahí brincas. ¿En plena pandemia llegas a Ciudad de México entonces?
No, en plena pandemia. Bueno, nos agarró lo de la pandemia. Estuvimos encerrados. Bueno, seguimos entrenando además. Y de ahí nos regresamos a Argentina.
Okay.
Y de Argentina salió lo de México y ya nos vinimos.
Ah, perfecto, entonces
ya se había como alivianado la pandemia.
Ya no era tan grave como, o sea, el punto álgido de la pandemia te toca en Paraguay.
En Paraguay, sí.
Llegas a San Luis, y cuando llegas a San Luis, ¿cómo te encuentras con el panorama futbolístico? Una ciudad que sí, ok, tiene un equipo profesional, pero sí, también tiene infinidad de niveles de ligas, desde los más chiquitos, los niños, hasta las ligas más importantes donde vienen talacheros, incluso exprofesionales o jugadores que vienen de otras partes del país. ¿Cómo te sorprende o no esa parte del fútbol en San Luis Potosí?
No, la verdad sí me sorprendió. Bueno, no esperaba que haya tanto nivel y tantas ligas, pero a comparación de lo que estaba en Oaxaca, ¿no? Porque sobre todo en la ciudad donde estamos, en Huajuapan, era más o menos chiquita y salíamos a jugar a distintos lados. Pero cuando llegué aquí a San Luis vi que, bueno, en lo que fui conociendo, vi bastante nivel, muchos jugadores buenos. Después me fui enterando que venían de afuera, que había jugado en segunda, en expansión. Y la verdad que hay mucho nivel y hay mucho también, muchas opciones.
¿Cuántos argentinos contabilizamos la vez pasada? ¿Tres? ¿Con Lautaro? Ahorita, bueno, entre comillas.
Entre la trayectoria que tratamos de recordar, bueno, yo ponía a cuatro, a Chesa Ucedo, a Diego Cinco, Cejas,
porque ya a Chino Torres,
a Albarracín.
Al Che no le había puesto, a Cejas o arquero.
Sí.
¿El Che?
Saucedo.
¿Qué es?
Mauro, el portero.
Portero también. Ajá. Albarracín, que es delantero,
sí,
que ya no está.
Ya no está, ya regresó a Argentina. El Chino Argentina. Torres.
El Chino Torres, que jugó profesional y que se quedó a radicar acá.
Lautaro.
Y tú, que son los que nosotros tenemos en la mira. Se nos escapa.
¿De aquí de San Luis?
Que están aquí en el
fútbol. No, yo no he conocido a otro que juegue.
Bueno, nosotros, de los que te estamos mencionando, creo que solo el Chino está en activo.
¿Tú? Ahora.
Porque Cejas estaba...
Se fue a Costa Rica.
Estaba en Costa Rica, pero bueno, él también fue profesional, fue portero profesional y se queda a radicar en la ciudad. Y después se fue a Pachuca porque estuvo en...
Entrenador de porteros de León.
Entrenador de porteros de Pachuca, bueno, del grupo Pachuca, y ahora está con muchos mexicanos en Costa Rica. Y Albarracín estuvo hace un año.
También en la liga que nos contaba antes de iniciar a grabar en la UPSL.
La UPSL, me gusta decirle. La UPSL, él vino de Mendoza, estuvo aquí jugando y se regresa con planes de regresar a México, pero pues ya no supimos cuál fue la razón por la cual ya no regresó a México. Te lo pregunto porque esa fue una pregunta que también le hicimos al Chino Torres, que él nos dio una respuesta. No te la voy a decir hasta que tú me digas la tuya, a ver qué tanto se parece. Hemos visto muchos colombianos, tú conoces a varios, sí, están en el fútbol de la Talacha acá en San Luis Potosí, pero no hay argentinos. O sea, Chino Torres y tú creo que son los únicos así que tengo ahorita que están en activo en la Talacha acá en México, en San Luis. ¿Por qué no hay argentinos?
Y yo creo que...
Que va a estar tu hermano también.
Sí, no, yo creo que argentino que viene, si viene a jugar profesional o viene a trabajar. Creo que no vienen a clubes menores o a talachar, creo yo.
Chino nos decía, porque no saben todavía.
Ah, bueno, no saben de la talacha, no saben del juego que hay.
¿Tú crees que si se enteran, empezarán a llegar argentinos al fútbol potosino?
Sí, yo creo que sí.
Así como llegaron colombianos de pronto.
Sí, yo creo que muchos pueden llegar porque no conocen y creo que, bueno, se puede ganar buen dinero. Obviamente, yo siempre digo que aunque no sea un club formal, hay que estar bien. Bueno, claro, yo intento entrenar, estar bien formado, no lesionarme, porque si no juego, no cobro.
Claro.
Entonces, ese es el problema de la talacha, de que si uno no está en condición y no se prepara, se lesiona en cualquier juego. Más teniendo una carga de juego en la semana que tal vez son hasta 10, 5, 8, no sé.
Sí, no, y esa era la parte. Porque yo también creo que... Hace poco también lo platicábamos con Chino, ¿no? Había una nota que decía en un club de primera no pudo competir en salario con un club de Guatemala para un jugador. ¿Sí? Entonces yo dije, y por eso te decía, ¿qué pasa con el jugador que no debuta? Que a lo mejor tiene las condiciones y todo, pero por la competencia, la exigencia, la suerte, si quieres verlo, no puede debutar en el fútbol profesional, pues una opción que a mí se me ocurre, como lo hacemos en el fútbol mexicano, es la talacha.
Sí.
Yo no dudo que en algún momento, bajo las condiciones también que tiene Argentina, terminen llegando más jugadores al fútbol mexicano, a la talacha.
Sí, puede ser, yo coincido eso. no se conoce. Yo estando en Argentina, lo digo, nunca había escuchado. Estando aquí, sí, ya la conocí y yo hablo con mis amigos que juegan en Argentina y
Y ninguno dice.
ninguno sabe nada. Ahora que le comentes, tal vez me va mejor allá.
Y ninguno ha pensado. Bueno, tu hermano viene por ti, porque tú estás
Sí,
acá,
sí,
porque la
sí.
familia, porque hay un vínculo familiar, pero
Sí.
ninguno de tus otros amigos ha
No, sí,
dicho.
ya tengo varios que quieren venir.
Quieren venir a probar suerte.
Quieren venir a jugar.
Ok. Y Lautaro, algo también muy, muy interesante, y a lo mejor son temas complicados, pero tú no lo dirás acerca de. Cuando te dicen la primera vez, oye, vamos a la talacha, ¿qué se te vino a la mente con esa palabra? Y después, ¿cómo ha sido el trato? Porque si bien es pues un trabajo riesgoso hasta cierto punto, por todos los aspectos, porque no tienes nada firmado, porque te puedes lesionar y como dices, tienes que dejar los otros partidos. ¿Cómo te ha ido también en eso de los patrones que sí, sí pagan el dinero o hay unos que no pagan? ¿Cómo es esta parte también de ustedes?
Sí, eso, bueno, lo que hablaba de las lesiones y demás, de cuidarse porque si uno no juega no cobra. Pero cuando conocí la Talacha nos agarró en un momento de Rosario Central a lo último de que, bueno, tuvimos problemas para que nos paguen y demás. Y unos colombianos que estaban ahí en el equipo nos dijeron, no, nosotros estamos jugando Talacha, nosotros no desconocíamos todo
¿Qué dijiste? ¿Qué es
totalmente.
eso?
Y le preguntamos, ¿qué es eso? No, son unas ligas de aquí, pero te pagan por jugar. Y empezamos a jugar por 200, $300, que no era mucho, pero para nosotros era una fortuna porque estábamos con ese problema. Y bueno, a nuestra familia nunca le. Nos podrían haber ayudado, pero nunca le decimos nada. O sea, nos manejamos nosotros, intentamos sacarlo adelante y así fue como la conocí. Y bueno, de ahí empezamos a jugar y ya nos hicimos más conocidos y ya empezamos a jugar por distintos lados.
¿Sabes de dónde viene el término, talacha?
No, sé que los talacheros son los de las gomas, ¿puede ser?
Sí,
Ajá, de ahí.
efectivamente. O sea, hacer talacha para un mexicano es como ponerte a arreglar el foco que no sirve el fin de semana.
Ah.
Voy a talachar en mi casa, o sea, a arreglar lo que yo creo que puedo arreglar, aunque no lo pueda
Ajá.
arreglar. O sea, yo no soy eléctrico, pero a lo mejor nada más era cambiar un fusible y voy y lo hago. O haces talacha en tu carro, que le quieres hacer
Ajá.
una modificación, o haces talacha. También luego se le conoce mucho en el ámbito de sacar un trabajo pendiente que no es tu trabajo.
Claro.
De ahí viene el derivado. Sacar un trabajo pendiente que no es tu trabajo, pero que a lo mejor vas a recibir en una remuneración, como ir a pintar la casa de la suegra, o ir a pintar.
Mira.
Estar, y de ahí viene la talacha, ¿no? La talacha, yo tengo entendido, porque también a lo mejor te voy a mentir, que la talacha se empieza a hacer popular con ese término en el Estado de México, justamente, cerca de Puebla, para el lado de Puebla, entre Ciudad de México y Puebla, en el Estado de México, por futbolistas que empiezan a. Futbolistas de ascenso, futbolistas de que no jugaban en el partido del fin de semana profesionales, que decían, bueno, mi día de descanso me voy a jugar, a hacer talacha, o sea, hacer lo que yo hago, pero fuera de mi trabajo. Ahí empiezan a ganarse unos pesitos y de pronto los otros empiezan a ver que se puede y
Y ya
empieza a
se hizo
crecer
una
todo.
banda.
Porque yo le decía ayer, mi papá fue lo que podríamos decir talachero en los años 80, pero la
Mira.
talacha en aquel entonces era tus tachones, tus tacos,
Sí.
tu
Tu
uniforme
uniforme.
y a lo mejor las cervezas del final o 100 pesitos,
Sí.
50 pesitos, nada más como para alivianar a la gente para poder transportarse a algún lugar. No era lo que se cobra hoy, que ahí hemos visto que algunos jugadores, sobre todo los foráneos, los que vienen de otra ciudad, pues sí se llevan una cantidad fuerte de dinero por cada partido.
Sí, la verdad que sí, se llevan bastante.
Voy a hacer una pregunta comprometida, Lautaro. No me digas cantidad, pero dime de dónde, de los estados que has estado, ¿dónde se cobra mejor la talacha?
Creo que aquí. Te digo que varía mucho porque
Depende de la liga, la copa,
depende de la
¿no?
liga y si tenés que viajar o demás.
Claro.
Pero aquí tienes todo en la ciudad, casi.
Sí, aquí tiene toda la ciudad, entonces uno no puede cobrar tanto, pero si uno se va afuera y viaja, sí puede cobrar más. Por eso te digo, cuando estábamos en Oaxaca, por ahí viajamos y
Sí.
sí cobras más, dentro no, y aquí igual, bueno, igual se cobra bien. En el ámbito local, yo creo que aquí,
Okay.
porque en Ciudad de México era más o menos, por lo que me comentaban, y aún me siguen comentando jugadores de ahí que no pagan mucho.
Oye, ¿y qué torneos del país te han sorprendido? No sé en qué torneos has por ahí jugado, hablando ahora del Torneo de los Soles, que es por acá cercano. No sé si has estado ahí o las copas. ¿Cuál te ha sorprendido de mayor exigencia?
El Torneo de los Soles sí, estuvimos jugando, perdimos en octavo de final ahora el lunes, pero yo creo que la UPCL.
La UPCL.
La UPCL estuvimos en una zona muy complicada donde estaba Orizaba de Veracruz, Toros de Veracruz, y varios equipos que eran muy fuertes, un equipo de Chiapas, y la verdad que había, yo vi bastante nivel ahí. Bueno, había ex profesionales
Claro.
y los clubes estaban bien armados, cobraban bien, entonces ahí vi bastante, bastante nivel.
¿No te ha tocado la Copa Potosí o la Copa Santa María?
No,
Apenas
no.
hasta este año.
Estaba llegando cuando empezó la Copa.
Ok.
Este año, si Dios quiere, la jugaremos con Notario.
Ah, ok. Muy bien.
A ver si.
Ahí está Arturo.
Que es una copa también muy compleja,
Sí.
porque viene gente muy. O sea, ahí los patrones, los dueños le
Sí, le
invierten
invierte.
y viene gente que recién acaba de colgar los botines en el profesional y trae todo el ritmo, por ejemplo, ¿no? O gente que ya viene enganchado en la talacha, pero que de Ciudad de México, de Monterrey o de Puebla, que viene jugando a un nivel grande. Y como es una exigencia de una semana, pues todavía la cosa
Sí, está
se pone
bueno.
más dura.
Está bueno.
Sí, no, bastante buena. Y hay jugadores, no sé si pasó, jugadores que jugaron las dos copas.
Claro, Arturo.
Sí,
No, juegan
¿verdad?
más.
No, no, sí,
No,
pero
sí. ¿Son en
Santa
la misma
María,
fecha, no?
son
Sí.
la misma fecha. Santa María normalmente es en la mañana.
¿Aquí en San Luis igual?
En el
Santa
municipio de
María.
Santa María,
¿Has
que
ido a Santa
está
María? Está a 50 minutos de la ciudad.
rumbo a Ciudad de México.
No, no.
Bueno, cuando vas a Ciudad de México por carretera, por la zona industrial, pasas, son como 30,
Sí,
40 minutos
más o
con el
menos.
tráfico, una hora. Llegas y ya Santa María es un pueblecito en una curva que ni tan pueblecito, ya está bastante grande. Y ahí se juega la Copa Santa María. Entonces, en la mañana muchos están en Santa María.
Y en la
O
tarde
sea, se
vienen.
acomodan en equipos, que son equipos de la ciudad también. Hay equipos obviamente de comunidades, pero también de la ciudad. Van, juegas en la mañana y regresas para jugar en la tarde en la Copa Potosí.
Hay que estar bien físicamente, entonces.
Imagínate. Porque los dos tienen nivel. La verdad es que la Copa Santa María va levantando. O sea, es un poco más tranquila. Pero la Copa Potosí, la verdad es que sí es un. Son gladiadores los que están adentro. Porque aparte, no sé si te tocó verla desde afuera. Las canchas, sobre todo cuando son los partidos tarde, los partidos estelares, por llamarlo así, pues juegas con un público de grada llena,
Sí,
aunque no haya grada, o
sí,
sea,
sí, sí.
y es Santa María es parecido, en pequeño.
Sí, está bueno.
Y nada más porque se fusionó ahora la Copa Soledad con la de Potosí, porque si no
Había
había tres.
tres, la Copa
¿Y había
Soledad
muchos
también.
que estaban registrados en los tres?
Sí. Y otros que nada más se registraban.
Pues sí.
Y ya, nada más para decir, yo estuve registrado y aparecer ahí como que estuvo dentro. Pero bueno, a ver, yéndonos a esa parte otra vez del sudamericano y el amor por el fútbol, tú dices que de Belgrano de toda la vida.
De Belgrano, de toda la vida.
¿Por qué? ¿Por la cercanía de la ciudad o algún familiar te insinuó?
La cercanía y la ciudad también tiene que ver, pero mi papá es hincha de Boca.
Y luego.
Bueno, él nació en Buenos Aires y vivió toda la
Y
vida
luego, ¿por qué
allá.
no de Boca?
Porque nos quisieron hacer de Boca de chiquito, pero no pudieron.
Tu hermano también es de Belgrano.
Sí, todos mis hermanos. Viene de ahí. Mi hermano más grande, él cuando llegan a Carlos Paz, a Córdoba, él se hace hincha de Belgrano. Él ya era adolescente más, nosotros recién nacíamos. Y él fue el que nos fue inculcando el ser hincha de Belgrano. Y bueno, ellos están ahí en la hinchada, mis dos hermanos, en los trapos, los bombos, en todo eso. Y entonces, somos socios, íbamos todos los partidos a la cancha y ahí se genera algo que no sé, para mí inexplicable el amor que se siente por el club.
Sí, no, no, totalmente de acuerdo. Y a eso iba con mi pregunta. El argentino normalmente nace con una playera tatuada, ¿no? Que a lo mejor en tu caso tu papá hubiera querido que nacieras con la de Boca,
Sí.
pero tú te tatuaste la de Belgrano desde que
Sí,
tienes
la
uso
de
de razón.
Belgrano. Y Belgrano es un club que no gana muchos torneos. Ahora salió campeón de la segunda, pero no es de ganar copa, nada. La gente tiene muchos hinchas, pero son hinchas verdaderamente del club. Tiene su historia, obvio, pero no como Boca, que cualquiera por la calle te dice, yo soy de Boca. Sí, porque es uno de los mejores equipos.
Belgrano tuvo algo que ver en el descenso de River.
Claro, Arturo.
Es el que lo manda. Sí, bueno, claro. Es el que le da la estocada final, pero eso es culpa de River, ¿no?
Le gana.
Pero son los que le da la promoción.
Le gana la promoción, le gana en Córdoba 2-0 y empata 1-1 allá y desciende arriba.
¿Y cómo lo viviste?
Bien.
Bueno, obviamente.
La verdad que bien, pero mal en realidad de los nervios y demás.
¿Estuviste en la cancha?
No, en esa época teníamos como, no sé, éramos más chicos. Y como Belgrano tiene un estadio chiquito, fue complicadísimo, bueno, conseguir entradas. En ese tiempo tenía un estadio más chico, ahora lo agrando, pero... no, fue algo muy, muy bueno. La verdad, nadie esperaba que Belgrano le gane a River. Y bueno, River en teoría estaba tranquilo de que no iba a descender porque River y Boca nunca habían descendido. Y fue, yo creo que la hazaña más grande que se logró en el fútbol argentino fue esa. Después viene la final de Boca y River Libertadores, que también es algo parecido. Pero creo que ese partido... marcó la historia del fútbol argentino.
No, y catapultó a Belgrano de Córdoba, porque cuando te enteras que River Plate desciende, dice, pues, ¿contra quién? Y sí, Belgrano, ahí sí estaba el nombre en todo el mundo. Trivio para Arturo Mena, 3 jugadores de Belgrano que han venido al fútbol mexicano.
No, bueno, ¿está no fácil? Tengo idea.
¿Está fácil?
Pues yo creo que sí, pero así de bote pronto me sorprendes.
¿Chino Celarayán?
Para empezar, no me acordaba de Celarayán.
El Negro Martínez.
Tampoco me acuerdo del Negro. De Celarayán sí me acuerdo, pero no Martínez.
Negro Martínez, capitán del Querétaro.
Ah, no, loco, de Querétaro. Pues es, a mí, ¿qué me preguntas del Querétaro? ¿Qué voy a saber yo? Yo voy al San Luis.
Y el Gato Formica.
¿El Gato? ¿Estuvo, no?
¿Belgrano? Creo que sí.
Me parece que no.
¿No?
El Gato parece no. Que no estuvo.
Fallaste.
¿Quién estuvo? Palacio.
Bueno, hay varios que... bueno, que salió de Belgrano de las inferiores, el Chino.
Celarayán.
Ídolo. Pero después... hay uno que está ahora rompiendo, ala, que Bruneta jugó en Belgrano.
¿Bruneta?
Varios, bueno, el que nombraste, Martínez. ¿Quién más vino? Bueno, ahí hay tres.
Ahí está.
Ya,
pero el que está ahora compitiendo, Bruneta.
Bruneta.
Y a gran nivel.
Y a gran nivel.
Ah,
y...
Julio Furch también jugó en Belgrano. Furch,
sí.
Ese fue Furch, ¿verdad?
El Santos descendió con el Santos de Brasil.
Sí. ¿Y se quedó en Santos?
No sé, fíjate.
Bueno, es que luego ya cuando un equipo desciende, bueno, en todas partes, ¿no? Cuando un equipo desciende, todo el mundo corre.
Oye, que el Chino Celarayán está representando al país de Armenia, ¿no?
Armenia, sí.
Sí, ¿verdad?
¿Y por qué?
¿Qué debe tener ascendencia, seguramente.
Pues debe de ser algo, porque no puedes nada más llegar a un país y decir, yo voy a representar este país.
Sí, pero ya jugó incluso competencia europea.
Armenia.
Sí, está jugando.
Sí, ¿verdad?
Juega bastante. Está jugando en la Liga de Arabia ahora.
Sí, se fue a Arabia.
Bueno, hay billete. Sí. Hay mucho billete por allá.
Por lo que dicen que en enero va a regresar a Belgrano. En enero del año que viene.
Para retirarse.
No sé si para retirarse tiene como unos 33, 32. No,
podría todavía competir sin problema en otro lado después de Belgrano.
Sí, guardado con 37.
Bueno, pero es un caso excepcional, el caso de el príncipe. Oye, y bueno, después llegan a la primera vez que yo estuve en Argentina, recién acababa de regresar River a Primera División. Uh-huh. Pero era todo un estigma, ¿no? Porque no podías tocar el tema del descenso de River en la B.
No.
Porque pues fue un...
Te dolía mucho.
Sí, fue un hecatombe. Me acuerdo que incluso, como venía regresando del ascenso, que estaba ya en la Primera Nacional, bueno, Primera, le ponían los peores horarios. Domingo a las 9 de la noche, así, pues si acabas de llegar... te mandamos.
Y la primera fecha jugó con Belgrano.
Ah, mira.
Y Belgrano le ganó 2-1.
Otra vez para volverle a dar. Ustedes pueden, bueno, hablo por la hinchada de Belgrano, sí. Lo presumen, nosotros te mandamos
a sí, Belgrano lo presume totalmente, y no solo los de Belgrano, los de Boca,
bueno, claro,
fanático, pero yo creo que hubo un tiempo desde que descendió River hasta que le ganó la final de la Libertadores, los hinchas de River estaban allá abajo de los de Boca, y de todos, la verdad, todos se le burlaban,
sí, pues.
Pero... después que le ganó la final a Boca, ahí medio que equiparó con Boca. Pero sí, los de Belgrano, bueno, se glorían mucho de eso. Yo creo que fue la hazaña más grande que hizo Belgrano, eso.
Pues sí, no, pues totalmente, porque pasa la historia, de todas maneras, por culpa de River, que insisto, no fue ese River, porque a lo mejor ese River era un buen equipo, era todo lo que venía detrás.
Pavone falló penal.
Sí, pero es lo que te iba a decir, pero era un partido el que tenían que ganar, uno nada más.
Y con el empate ellos quedaron en primero.
Ajá, y al final lo pierden.
Sí, la verdad que sí.
Y eso obviamente con el penal errado, que ese es el parteaguas para empezar la carrera de entrenador de Matías.
De Matías, el pelado.
Él no pudo jugar porque lo suspenden en la cancha de Belgrano.
Y se dirige la B.
Y no puede jugar el partido definitivo en el Monumental. Uh-huh. Y cuando descienden, él está, recuerdas también a ese River, y perdón que nos desviemos con River.
No, dale.
Creo que es parte, regresa, bueno, llega David Trezeguet.
Claro, Trezeguet,
campeón del mundo en Francia, sí. Con Francia, y termina jugando la B con
el Keco Villalba.
El Keco Villalba. Los gemelos Funes, bueno, son gemelos, mellizos. Pero los mellizos. Funes Mori, bueno, ¿estuvieron en la B?
Me parece que descienden, ¿no?
Sí, descienden.
Y no sé si estuvieron en la B porque no sé si es cuando Rogelio se va a Benfica.
Yo sé, lo que tengo claro es que cuando ascienden sí jugó. Porque te comentaba, el primer partido jugó con Belgrano y sí estaban
está. Los dos. Entonces se me hace que estuvieron en la B.
Ok.
No sé si
puede ser que está en la B. Pavone se va, ¿no? Se viene a México.
Sí, a Cruz Azul.
Se viene a Cruz Azul. Que es lo mismo. Acá también la falló, no supiste esa. Partido final un año después contra...
América
contra Cruz Azul. Bueno, la va ganando Cruz Azul. Que al final, a la postre, lo va a perder con un gol del portero. En la final en el Azteca era Moy Muñoz. Bueno, ahorita te cuento toda esa parte, porque si estás escuchando Roberto Rocha, un saludo, porque le va al Cruz Azul y no pueden superarlo. Pavone tiene una, solo frente a la portería. Iba ganando Cruz Azul 1-0, y con el global creo que era 2-0. El primero lo metió Teófilo.
Sí, correcto.
Colombiano. Y era para meter, estamos en el segundo tiempo, ya entrado el segundo tiempo, era para matar al América. Con eso hubieran sido 3-0. 3-0 en el global. Solo frente al marco, le pega, pero ya sin portero, sin nada, le estrella en el poste Pavone. De ahí fue de bajada, todo fue de bajada. La película se convirtió del sueño a la pesadilla para Cruz Azul. ¿Qué te acuerdas antes de contar la parte, el clímax para Cruz Azul?
Bueno, el empate de Mosquera, de Aquivaldo. Todavía en el tiempo añadido.
Estamos ya al 90, minuto sí, 90. 90. Do va ganando 2-0 en el
Cruz
global.
Cruz Azul.
Y luego.
En el tiro de esquina, Aquivaldo Mosquera, un central, se eleva y 2-1. Pues bueno, ya el Azteca, pues imagínate, se
viene. Ya acababa, ya estaba
en el añadido.
Y toma en cuenta que Cruz Azul venía en ese momento 25 años sin ser campeón.
Era ese partido.
Y después la última jugada.
Sí, ¿no? Última jugada, todos al ataque, el arquero incluido. Imagínate, el área de Cruz Azul invadida por los 21 jugadores, sí. Porque el que estaba cobrando el tiro de esquina, pero todos dentro. Viene el tiro de esquina. Incluso ¿cómo se llama? Ya estaban, en ese entonces se hacía que estaban marcando el trofeo. Ahora ya, por culpa de ese partido, ya no se marca el trofeo hasta que se acaba el partido.
Porque ya le estaban poniendo el Cruz Azul.
Ese trofeo está todavía en Coapa, en el Club América, dice C. O sea, empezaban a ponerle Cruz Azul. Y le dijeron al América, te lo vamos a cambiar, te lo vamos a poner uno que diga América. Ese, no, déjame ese, porque ese es el recuerdo de que nosotros se lo arrebatamos.
Sí.
Último minuto. Última jugada, ya ni siquiera minuto.
Sí, ya era todo al ataque, viene el centro por izquierda.
Sí.
Segundo palo, se tira de palomita a Moisés Muñoz, el portero.
El portero de América.
El central de Cruz Azul la desvía y gol. Empate y se van a tiempo extra.
Y ahí tiempos extra...
Y aparte igual. Tenía uno expulsado ya el Cruz Azul, ¿no? En el tiempo extra.
En el tiempo extra le expulsan y ya con eso ya llegaron anímicamente a los penales, horrible.
Y perdieron.
O sea, al final el América les arrebató el título de... Ese título que hubiera sido la vuelta a la historia de Cruz Azul, ganándole a su acérrimo rival.
Sí.
Termina siendo la peor pesadilla.
Que falló Pavón.
Sí,
justo. Arriba todo.
Exacto. O sea, que viene la bola de nieve de Pavón, empezó con lo de Belgrano, pero sí, terminó no, todavía creo que también.
Sufrió mucho.
Imagínate, ¿no?
Porque en Argentina siempre, bueno, todas las hinchadas ya le cantaban canciones y a él, en contra de él y se ponía mal. Se ponía
y después mal. De ahí la afición del Cruz Azul ya abuchaba a Pavone en el otro torneo.
No duró.
No duró.
No Pavone. Duró, justo. Pero eso es lo que decimos, sí. ¿No? O sea, al final de cuentas, si desde allá lo venían aberrando, llega sí, acá sí. A México, empieza bien, pero tiene eso y lo terminan también odiando los de Cruz Azul. Imagínate lo que significaba psicológicamente para un jugador como Pavone.
Sí.
Que no es malo para nada. Bueno, no fue malo para nada.
No, no, no. No, pero la verdad es que el partido con River fue...
Sí, no.
Fue casi como el de Argentina-Francia ahora.
Que esa es otra. Que esa es otra. Te tocó también vivir, como argentino, obviamente, la final del 2014.
Sí.
¿Eras niño? ¿Eras más joven?
No, sí, ya era adolescente, ya había terminado, creo, el secundario.
¿Tú cómo veías ese partido? ¿Te sentías que lo...? Porque venía...
Sí, yo creí que lo ganaba Argentina.
Venían de... Todos soñábamos con una final Brasil-Argentina.
Ahí sí. No.
Veníamos de soñar con una final Brasil-Argentina y a Brasil lo revienta Alemania sí, horriblemente sí, en semis. Que ese también yo creo que lo sintieron como triunfo propio. ¿Cómo sí. Lo sentiste tú?
No, la verdad es que lo festejamos cada gol.
Y no fueron pocos.
Fueron 7. No, igual hubiese estado bueno. Estábamos en esa de que si gana Alemania...
¿Tú qué preferías?
Bueno, yo que gane Brasil y que juegue Argentina-Brasil.
¿Crees que hubiera sido más fácil para Argentina?
No, para nada, pero... No se puede hablar de lo que hubiese pasado, pero me hubiese gustado ganarle a Brasil. Yo creo que Alemania era más fuerte. Que igualmente Argentina le hizo un muy buen partido, creo que jugó mejor, pero...
Y ahí también tenemos que hablar de una jugada recordada sí, por todo, la de Higuaín.
Hablando de Pavone, ahora sí. que también siguió con una de mala racha.
Sí, cierto. Sí. De ahí también viene una serie de...
Final contra Chile. Dos finales con Chile también fallando.
¿Y qué recuerdas de ese partido? Te voy a contar una anécdota que yo creo que tú te la sabes de memoria, por lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Una vez me toca estar en Buenos Aires en una Copa América. Uh-huh. Yo estaba en el Panteón de Palermo. No, de Palermo no, por donde está la Facultad de Derecho. ¿Cómo se llama este panteón mítico donde está Evita? Ay, se me fue ahorita el nombre. ¿O si es el de Palermo? No es el Palermo. Recoleta.
Recoleta.
El panteón de Recoleta. Estaba en el panteón de Recoleta porque ya sabes que es un lugar que también suele ser turístico porque sí. Está Evita y hay un par de personas célebres ahí enterrados, sí. Entonces la vas a visitar. Me acuerdo que estaba jugando, no recuerdo si era contra Colombia, contra Venezuela, contra Bolivia, Copa América, era más o menos lo que me acuerdo, pero yo estaba en el Panteón cuando de pronto mete gol a Argentina. Y la ciudad, o sea, imagínate estando en el Panteón, un lugar, entre comillas, callado, porque sí. Está en medio de la ciudad, pero te enteras que mete gol a Argentina, porque el país vibra cuando sí. Mete un gol a la selección.
Sí, o sea, sobre todo en un Mundial o en una sí, Copa América.
Exacto.
Sí, la verdad que sí.
Y fue escuchar, fue muy extraño estar dentro de un panteón, escuchar los gritos de toda la gente sí. Alrededor, los departamentos, toda parte de una zona muy poblada.
Sí.
Pero el argentino vive con la selección una catarsis.
Sí, la verdad que después de todas estas, amargura que fue el 2014, 2016, creo que fue el otro, 2017 o 2018, que perdió, esta fue el desahogo.
Claro.
Y yo creo que el argentino lo vive así, por eso muchas veces mucha gente lo ha criticado a Messi, ha criticado a la selección, porque para algunos, para mí no, pero para algunos solo sirve ganar y salir campeón. No vieron que llegaron tres veces a una final, pero sobre todo la del Mundial, que fue muy difícil. Se enfrentó con equipos muy buenos, pero hay gente que no lo ve así. Y viene de esa misma pasión y de esa energía que genera que yo creo que en mi caso, si me dicen que salga campeón Belgrano, que salga campeón Argentina, yo me quedo con Belgrano.
Okay.
Y la mayoría te va a decir eso.
Sí.
Después, yo creo que de ahí surge la pasión con la selección. Y yo creo que también la vivó desde Kempe, Maradona, para adelante avivaron
Claro.
ese fervor por la
¿Qué era lo
selección.
que te iba a preguntar? A ti no te toca Maradona, pero te toca Messi.
Messi para mí el mejor de la historia.
Lo ves así, lo ves
Sí,
como. Y tú
para mí,
no.
¿no?
Claro, y no lo. Como dicen ustedes, no lo puteaste con las penales perdidas.
Y me dolió mucho. No, y yo creo que no fue culpa de Messi.
Pues no.
Creo que falla en una definición con Chile de falla él. Pero le echaban toda la responsabilidad, obvio, por ser el mejor. Pero creo que, bueno, hubo otros factores como Higuaín, que la tenía solo, o
Claro.
varias cosas que podrían haber pasado, como lo tuvo a Maradona, a Burruchaga o a otro que la metieron en la final y salimos campeones. Pero fueron otros factores para mí. Sí me dolió mucho. Y cuando lo criticaban era el primero ahí en las redes. Ahora, hoy en día ya no comento nada.
¿Qué le decía? ¿Lo defendías?
Lo defendía discutiendo con, bueno, mi hermano gemelo, no, también lo banca mucho.
A
Lo
Messi.
tiene tatuado y demás. Pero mi hermano más grande sí lo ha criticado.
¿Por él sí vio a Maradona o no?
Él sí, creo que sí lo
Él
vio.
sí vio. Bueno, al menos estuvo más pegado a esa
Estuvo más a esa
generación.
época. Yo Maradona he visto muchos videos y
Sí,
demás
claro,
porque no lo
pero.
vi jugar. Obvio que es un prócer argentino, es todo, para mí es muy bueno. Pero yo lo vi a Messi, para mí creo que logró mucho más que Maradona, en distintas épocas. Pues no me gusta comparar, porque si
Claro.
lo comparas con Pelé a Messi, tampoco creo que no hay comparación, porque son distintas
Que
épocas.
yo tengo mi punto, creo que tú sí lo has escuchado, ¿no? Para mí sí es el más grande de toda la época, Messi. Y yo creo, y lo veo así, no por otra cosa, no porque. No puedo comparar, como bien lo dices, y menos en títulos, o en goles, o en partidos
No.
jugados. Lo que yo lo puedo poner en la métrica es la calidad y la disciplina con la que se juega hoy al fútbol. Hoy la competencia es tan grande como cuidar para los grandes jugadores, para los monstruos. Tienes que cuidar las horas de sueño, tienes que cuidar lo que comes, tienes que cuidar de ser disciplinado con el gimnasio, con el entrenamiento, con tu vida, porque si no, no compites a esos niveles. Y durar tantos años compitiendo al nivel que lo hizo Messi, lo hizo Cristiano, pobre Cristiano, le tocó vivir en la peor época, en la época del mejor de la
Sí,
historia.
sí, sí.
Así es lo que yo lo veo. O sea, y si Messi puede seguir jugando después de haberlo ganado todo y seguir disfrutando en una cancha y seguir todavía con la disciplina de la alimentación, del ritmo de juego, del entrenamiento. A lo mejor no en una liga tan competitiva como
No, no.
era antes, pero sigue estando competitivo él.
Sí, en su selección igual.
Y eso me parece que eso es lo que lo hace hoy en día. A lo mejor el día de mañana llega otro que lo supera y que juega más tiempo y que lo hace a un todavía más nivel, pero la competencia que tiene hoy Messi, no la tuvo Maradona y no la tuvo Pelé.
Y creo que no.
Y sobre todo por lo que ellos mismos se ponen.
Oye,
Jair,
Lautaro, ¿cómo viviste el partido del Mundial entre México y Argentina?
¿estabas en México?
Estábamos, sí, estábamos en Oaxaca. Bien, bueno,
O
con
sea,
nervio porque perdimos el primer.
sí, o
Yo te
sea,
digo, después del primer partido.
por lo mismo, o sea, ¿cómo se vive después de, a lo mejor, se pensaba que incluso se iba a golear a Arabia, ¿no? Por el desconocimiento que hay, por todo lo que venía representando ahora en la Copa América con Scaloni y todo este equipo que se había formado. Cuando pierden y cuando dicen jornada 2 contra México, había nerviosismo porque si empataba Argentina, incluso por ahí combinación de resultados, podía quedarse incluso en fase de grupos. ¿Cómo tú vivías ese entorno? Estando en
No.
un país como en México.
Sí. Si bien creo que no sentía tanta presión de parte de mis conocidos amigos mexicanos. Sí, por ahí se te burlan demás. Pero estaba más presionado por Argentina, sea México, el que sea. También le daba un condimento de que estaba en México. Pero yo ponele, me voy un poquito del partido. Salíamos a comprar algo a la calle y la gente andaba en la calle, era como que no estaba jugando México. En
Sí.
Argentina, si salí a ese horario, no hay nadie en la calle. Entonces no sentí tanta presión. Sentí presión de que sí, de que Argentina puede quedar fuera. Porque era un partido duro y así se dio. Fue un partido muy duro hasta que se abrió con el gol. Pero
Sí.
México hizo un buen partido. Yo creo que hizo un buen mundial. A comparación de muchos que yo creo que lo critican al Tata Martino, yo creo que ese partido lo plantea bien. Porque no puede salir a jugarle de igual a igual. Por calidad de jugadores y con un equipo aceitado Argentina que iba a ir a ganarlo.
Sí, tenía que echar todo hacia adelante.
Pero sí lo viví presionado. Y ya cuando lo ganó, ya me liberé. Pero ya venía desde la primera fecha, que creo que aquí fue en la
Sí,
madrugada,
fue en la
como a las
madrugada,
4.
4 de la mañana.
4 de la mañana. No, ese partido con Arabia. No dormí hasta el partido que jugó México-Polonia,
Sí.
viendo el resultado, festejé la que tapó el Memo Ochoa, porque bueno, el empate no
Los
suma mucho
mantienen,
punto.
sí.
No, la verdad es que lo sufrí mucho. Más estando lejos de Argentina. Yo creo, las dos copas que logré ver de Argentina las vi lejos de mi casa, en la de Copa América en Brasil y esta. Y sí, bueno, mucha más la emoción, mucho más sentimiento del estar lejos, en pensar en estar allá con mi familia, viviéndolo, que nunca lo pude vivir. Bueno, salvo la de 2014 que perdimos, pero no, no.
¿Tenías más argentinos cerca en 2022?
En 2022 sí teníamos varios argentinos, éramos
¿Se
muchos.
juntaban a ver? ¿Se juntaron a ver la
Fue en la
final?
época que estábamos en Chaca Mixteco y en Chacarita Mixteco y era, había como, había, vinieron varios de Chacarita, jugadores de Chacarita, éramos como 10 argentinos viendo el
Okay. Ah,
partido.
bueno. Y estaban viendo el partido juntos.
Sí, ahí lo vimos.
Bueno, al menos lo festejaron
Sí, lo
entre ustedes.
festejamos y éramos todos de la misma edad, o sea que habíamos vivido lo mismo con Argentina.
Claro.
Era el desahogo. Pero este del Mundial ya fue
Sí.
otro nivel.
Que yo creo que retomando un poco lo que dices, para mí el único partido bueno que hizo el Tata fue contra Argentina. A mi gusto. O sea, yo le tenía mucha fe al Tata Martino, y tú lo
Sí,
sabes, lo he
claro.
dicho muchas veces. Yo confiaba en el Tata por su historial. Pero cuando empezamos a llegar a las fechas del Mundial, que todo el mundo lo criticaba porque no ganaba, no ganaba, no hacía, no llevaba a los jugadores que uno pensaría que fuera a llevar, yo seguía confiando. Era de los pocos que decía, no, está bien. El que todo ese negó en el Chicharito, Raúl Jiménez no está para un Mundial, Funes Mori está en una baja de juego muy grande que no ha salido, y ojalá que hoy sea un juego de muy bajo para él. No le deseo mal, solo que no metieron ni un gol. Y yo lo defendía y decía, no, es que por algo, porque el Tata es muy inteligente, algo. Partido contra Polonia a mí me decepciona, porque me parece que no ataca. Se cuidó
Y
demasiado.
ese sí, ese partido sí.
Se
Se
cuidó
cuidó mucho
demasiado,
por ser
sí.
la primera fecha, creo yo.
Al final le salieron las cosas por el penal que ataja Ochoa, porque si no lo ataja Dios, porque jugaste sin atacar y luego te meten uno y se
Y
acabó.
pudiste quedar eliminado en jornada 2.
Pudiste haber quedado eliminado en jornada 2. Después contra Argentina, a mí me pareció que el planteamiento de ese partido fue el que tenía que ser. Mucha gente lo critica también de que ¿por qué
Sí.
no lo atacó? Argentina no lo puedes atacar porque te mata. Y más, como dice, salió con el cuchillo entre los dientes, es Argentina.
Sí, tiene que salir a ganar.
El problema fue que Héctor Herrera solo tenía que hacer una sola cosa en el campo, que era no soltar a Messi. Lo soltó 5 segundos y nos mató.
Sí, bueno, yo creo que es difícil estar todo el partido pendiente bueno, de uno de los mejores del mundo, el
Pero lo
mejor para
hicieron
mí.
los árabes, lo lograron los árabes.
Y
Los
los árabes
árabes.
sí lo anularon un poco a él. Le hicimos varios goles que estaban ahí
¿Ahí fuera el lugar?
en fuera de lugar. Hubo
Sí,
uno que le
ajá.
cobraron el hombro, no sé qué. Pero ese partido yo creo que lo plantea muy bien Arabia. Lo
Sí,
logra haciendo eso, pero
sí.
no sé si todas las selecciones pueden jugar
Sí, no,
a,
no, no. Es un
porque
día de suerte
con
también.
Argentina jugó así, Arabia. Después ya jugó distinto con México. Perdió.
Sí, sí,
Perdió con
sí.
México, sí.
Sí. Arabia pierde con México
Con
después.
Polonia creo que pierde también.
También, sí, por eso nos quedamos nosotros, porque al final es el partido que. El último partido es que es donde sí tenía que haber atacado. Ahí es donde tampoco me gusta, porque al final termina jugando con delanteros que no habían. No traía delantero a la selección. Ahí es donde se notó que le faltaban los delanteros. El gol lo termina metiendo Luis Chávez, que no era un delantero.
Golazo, por
Un
cierto.
golazo,
Sí.
pero balón parado. El balón parado, siempre lo he dicho, es cuando es un tiro de ese tipo, es virtud del
Del pateador.
jugador,
Sí,
del
claro.
pateador, no tanto del planteamiento. Cuando es una jugada prefabricada, ahí sí puede ser lo que entrenaron en la semana.
Pero un tiro directo, ¿no?
Un tiro directo
Una individualidad.
es la virtud del jugador, del pateador, que ya sabemos, nosotros sabíamos que Luis Chávez había hecho muchos de esos en la Liga MX. Los árabes nunca vieron la Liga MX, yo creo,
No.
y lo sorprende.
Y estuvo cerca de cometer otro así.
Y Henry también. Henry mete un gol, después pudo haber metido el que a la postre hubiera sido la
Eso.
clasificación. Que por un lado, que bueno, pues nos ha tocado Francia y nos han mandado a la casa como con 5 pirulos, pero bueno, pues ya.
No, no sé.
Porque a Polonia le metieron 4,
Sí.
4-1, 4-0, algo así,
Y
en
yo creo que
octavos.
Polonia estaba muy flojo.
Sí, Polonia era un equipo...
Un equipo muy flojo, me parece a mí.
Y que también ahí Argentina lo metió, le hubiera metido uno más.
Sí, tuvo para meterla y la, bueno, la fallaron, no me acuerdo que la tapó. El portero era bueno, el de Polonia.
Sí, Szczęsny.
Sí, ese era bueno, pero no, en general yo esperaba más de Polonia.
Yo también.
Oye, Lautaro, en lo particular, cuando te hablan de México, ¿qué era lo que conocías de México? ¿Sabías del fútbol? ¿Sabías de jugadores? Obviamente, a lo mejor por el acercamiento de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, ya hace algunos ayeres. ¿O qué era lo que te seducía de México?
No, bueno, del fútbol de México, lo que conocía, el chino que vino a Tigres y que veía todos sus juegos. La mayoría de los jugadores que salen de Belgrano intento seguir su partido. Cuando vino Maradona también se hizo muy conocido en Argentina en general. Pero no se habla mucho de la Liga Mexicana.
Es poco.
En Argentina, poco, muy poco.
¿Y conocías clubes?
¿Clubes? ¿En qué sentido? ¿De conocerlo?
Sí, decir... Ah,
¿conocía pues, la América?
Sí, ajá, que te puedo haber dicho, a ver, dime... Digo, antes, ahorita me puedes decir a lo mejor toda la Liga MX, pero en aquel entonces, si te hubiera dicho, a ver, dime 5 equipos mexicanos, ¿me los hubieras podido decir?
No.
¿Qué conocías?
Conocía... Santos Laguna, que ha competido en Sudamericana, creo, ajá, Libertadores, ¿sí? Tigres, la América y creo que el Cruz Azul.
Y ya.
Y ya. Ya si me preguntaba de jugadores, no sabía nada. Y creo que hasta hoy en día, si le preguntaba a alguno de Argentina, están muy enfocados en la Liga Argentina o, claro, no sé, Inglaterra o demás.
A mí me pasó que una vez me reconocieron al San Luis, con una camiseta de San Luis, porque había jugado Copa Libertadores contra Estudiantes. Sí. Exacto, entonces por eso... Ah,
contra Lanús y San Lorenzo.
Sí, no, no, obviamente, pero...
No, Lanús no, San Lorenzo, ¿no?
No, fue Argentinos Junior.
Argentinos y San Lorenzo del Mar, ¿no?
Sí, pero Argentinos fue el que nos echó en...
Sudamericano.
¿En Libertadores quién nos echó?
Estudiantes.
En octavos, Estudiantes. ¿Y la otra vez? O sea, dos veces calificamos octavos.
Uno fue Argentinos y otro fue Estudiantes.
Sí, ajá. Y en Sudamericana nos echó...
Estudiantes.
¿También? Ajá. O sea, Estudiantes nos ha echado dos veces... A ver, San Luis jugó dos veces. Ya. Una nos echó la pandemia.
Sí.
Nos echó la influenza. Y en la
que segunda, se iba a enfrentar contra Boca Juniors.
Maldita sea.
Imagínate lo que hubiera sido.
Hubiéramos ganado a Boca. Y luego ese Boca que. Sí.
Sí.
Y luego regresamos a la siguiente Copa Libertadores y perdemos contra Estudiantes.
Sí. La Gata Fernández.
Sí, me acuerdo. Pues era este técnico, ¿no?
Sabela. Sí,
el que fue subcampeón del mundo. Vino con Estudiantes acá a San Luis.
Correcto.
Y en Sudamericana entonces es cuando nos echa Argentinos Junior.
Sí.
Que la cancha de Argentinos es una cancha muy chiquita.
El bicho.
La paterna.
Exacto. Sí, y es donde San Luis estuvo entrenando en canchas pequeñitas. O sea, ponían las barreras del balón pegaditas a la cancha para que más o menos estuvieran... Recortaron la cancha de Astras para entrenar. Para que más o menos entendieran cómo iban a sentirlo, pero pues no. Nos ganó de todas maneras.
Sí.
El Argentinos Junior y toda la presión sudamericana. De ese momento en el que llegas al fútbol mexicano, ¿cómo lo tomas? ¿Lo dijiste sí o lo pensaste?
Lo pensé. También me quedé con la pregunta de la motivación. Yo creo que fue más de conocer otro país, de tal vez en lo económico aquí está mejor, de que se podía ganar un poco más, de que podía jugar más. Y sobre todo era conocer y bueno, obvio que progresar, ¿no? Pero en Argentina ya venía mal económicamente y se sabía que iba para peor. Entonces... Yo, como muchos que veo que se van a jugar y tengo amigos en Italia, en España, eligen antes que todo por lo económico y se van. Porque si fuese por calidad futbolística me quedo allá.
Sí, claro.
Sin subestimar a nadie. Y no conocía el fútbol mexicano como te dije. Entonces no era que, no, me voy a México por la calidad. No, o porque sean menos, no. No, desconocía la verdad. Sí conocía varios clubes grandes como Tigres, que fue a jugar creo con River una final,
sí,
hacía poco.
Sí.
Bueno, no tampoco, fue con... Creo que fue Sudamericana.
Fue Libertadores 15.
Libertadores.
2015.
lo conocía de ahí. Y lo otro que me dijiste...
No, de que lo pensaste, de que si
sí,
lo pensaste.
Sí, lo pensé porque, bueno, cuando me tocó ir a Paraguay, fuimos y estaba cerca. Dentro de todo estaba limítrofe con Argentina. Pero ya venir a México era irse...
¿Has regresado a Argentina? No. ¿Desde que estás acá?
No he regresado todavía.
Y, bueno, a lo mejor ahorita piensas en regresar, pero solo de visita.
Sí, de visita. Por ahora estamos aquí en México. Después hay otras posibilidades que se están dando en otros países, pero no, por ahora no decimos nada, no hablamos nada
claro,
de eso.
Pero pensar en regresar a Argentina lo ves muy lejano.
No, y la verdad lejano, a visitar sí, pero ya establecerme por ahora no. Está en un cambio de presidencia ahora claro. Que está pésimo económicamente.
Sí, justo lo que también platicábamos eso con Chino, ¿no? De que ahora Milei lo que proponía era que se abriera la inversión extranjera, incluso a los clubes de fútbol, para levantar un poco...
La privatización.
Ajá, privatización de los clubes. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Te gusta o no te gusta?
Yo estoy totalmente en contra.
Como la mayoría de los argentinos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo sé que hay muchos clubes de aquí, ponen San Luis, que tienen su privatización, hay algunos que la camuflan la privatización.
Claro.
Pero en los clubes de allá nacen desde los clubes de barrio, de ir a jugar al pool, a la pileta de natación y todo, desde el fútbol, todo sin fines de lucro.
Claro.
Y ya las empresas ha pasado como a Racing, otros clubes, Talleres de Córdoba, un club en el cual detesto, porque el clásico no es.
Sí, claro, claro.
Fue el grupo Pachuca, lo sacó de la tercera división. Yo quería que se queden ahí para siempre.
No, pero luego no los enfrentas.
Lo enfrentábamos en amistosos.
Ah, okay.
Nos conformamos. Pero sí en contra de eso.
Ya me acordé que me vas a matar. Yo tengo una camisa de una remera de Talleres.
No.
No tengo de Belgrano. Estoy haciendo memoria. No tengo de Belgrano, ¿verdad?
No tienes.
Creo que no tengo. Sí, necesito una de Belgrano, porque tengo una de Talleres y eso porque me la encontré muy barata. Si no, no la tendría.
Y seguro estaba.
Sí, no. La tenían así de ya nadie la quiere. Llévesela. Y va, bueno, me la llevo.
¿Qué? ¿Arturo es coleccionista?
Sí.
Sí, de camisetas. De Argentina.
¿Cuántas tienes, Arturo, de Argentina?
Ah, de Argentina debo tener como unas... Quitando selección, porque de selección tengo muchas. Que luego yo voy a contar otra anécdota. Cuando juegas los videojuegos, estoy hablando de los del Super Nintendo hace mucho tiempo. Yo siempre cogí Argentina. Y a mí me encantaba Batistuta.
Mm.
O sea, para mí Batistuta fue el primer crack mundial que seguí. Y era... No hinchar por Argentina, porque obviamente en ese momento empieza México a participar en Copa América. Y obviamente quería que ganara México, pero si me ponías a elegir a un equipo, no sé, mi amigo escogía Italia o mi amigo escogía Brasil, yo decía Argentina. Yo escogía Argentina siempre. Entonces, por eso la primera camiseta de Argentina que tengo original de época, porque después he comprado reediciones de la del 86 y aquellas, no, es del 98, justo uno de los mundiales de Batistuta.
Uh-huh.
Y tiene el número de Batistuta y todo. De Argentina, con los clubes debe tener unas, no sé, cerca de 50 y tantas. El club más extraño que tengo es el de Juventud Antoniana.
Juventud Antoniana de San Luis, creo que. De Salta.
Sí, Juventud Antoniana que nunca ha estado en...
Juega el torneo federal.
Ajá, exactamente. Tengo de Racing de Córdoba.
Racing de Córdoba, sí.
Tengo de Racing de Córdoba.
Juega ahora en la segunda.
¿Qué es el? ¿Lo odias?
No, ese.
Ese como quiera.
No, lo hemos enfrentado. Lo hemos enfrentado cuando estaba en una división más abajo.
Esos son creo que los más extraños. All Boys, tengo una muy legendaria que tiene una vaca aquí en la panza. Que me acuerdo de esa jugaba Mauro Matos jugaba con esa camiseta allá. En un todavía desconocido, ya después lo conocimos incluso por Germán Menterame, Patronato.
Sí.
Cuando yo compro la camiseta de Patronato, me dicen, esos son equipos de la B. Y yo, pues son los que quiero. O sea, entre más desconocido el equipo, más me gusta. Así me encontré la de Talleres, porque en ese momento Talleres estaba, me imagino que en la B, o más abajo.
Estaba en la, bueno, no sé en qué momento la compraste, pero estuvo en el Argentino A, que sería la tercera división.
Que sería, yo creo, como, ¿en qué? A ver, pero más o menos a ver si estaba en esas épocas. Como en 2017-18.
Ok. Creo que ya estaba en la B.
Bueno, pues me dijeron, ahí están todas las de la B. Y dije, son las que quiero. Traje Chacarita, bueno, no me acuerdo dónde estaba Chacarita, pero traje Chacarita.
Chacarita siempre está en la B.
Sí. Defensa y Justicia, esa vez que compré. Defensa y Justicia, Chacarita, los que les estábamos diciendo.
Es una de Almirante Brown, ¿no?
Almirante Brown, pero esa la conseguí hace poco, porque es una edición especial que sacaron con sí. La cara del Almirante Brown, o sea, con la fragata y demás. De ¿quién más tengo? De Excursionistas, creo que tengo una.
Excursionistas, sí.
Que es un equipo...
Se juegan como la... Ponerle una cuarta para ponerle...
Sí, edición. Tengo de... Bueno, obviamente de Boca, de River, de San Lorenzo, de Independiente. Uh-huh. Que obviamente... Pero esas son las, entre comillas, fáciles, porque sí, incluso acá las puedes encontrar. ¿Nunca te ha tocado jugar con una camiseta de un equipo argentino acá en México?
Sí, de último, con Notaría teníamos la de River.
Y la
no pude subir ni una foto. Subí una foto y le puse una cruz aquí.
Sí, pero tú acuerdas porque al final de cuentas, pues el argentino sí, no perdona. Imagínate que te tocara jugar con una de Talleres.
No juego en el equipo, me voy a otro equipo.
No. Y luego la de, si tu familia era de Boca, ¿tú jugando con la de River?
Sí, bueno, más común. Más con mi papá es hincha, pero no así fanático de ir a la cancha, de morirse, ¿no?
Menos mal, entonces no hay tanto.
No, es ves todo su juego, ¿verdad? Si pone mal, si pierde, sí, pero no tanto como nosotros. No es tan pasional. Pero hay dos playeras que no me pondría nunca, la de Brasil y la de Talleres.
Okay. La de Brasil te puede tocar algún día acá,
Y no.
Que es muy popular.
No me van a ver con la de Brasil.
Antes de aceptar la talacha, pregunta, ¿qué uniforme van a usar? Porque si no...
No.
Que yo creo que es de las selecciones más queridas en México, ¿no? La brasileña.
Sí, y la argentina.
Sí, no, los obviamente. Dos. Pero la brasileña, digo, tomando en cuenta... La de Argentina no tendrás problema en ponértela, obviamente.
No, la argentina no.
Pero la de Brasil, dices...
No, la de Brasil no.
Hay bronca y en México hay mucha gente que es...
Sí, ya me ha tocado fanático. Enfrentar, digo... Es como que estoy enfrentando a Neymar. Miro y este es Neymar. El contrario.
Sí, pues sí. ¿Qué más, Jair?
Sí, correcto, Arturo. Pues, Lautaro, de las últimas preguntas para ir cerrando este podcast, ¿quién ha sido ese jugador que te ha sorprendido acá en la Talacha en San Luis Potosí?
Que me ha sorprendido mucho. A ver, no vamos a fallar a nadie, pero... Carlitos Flores,
muy Zacatecano. Bueno. En Canchola, Notaría.
En Canchola y Notaría.
En Recobos también. Muy, muy bueno.
Muy bueno, la
Chaparrito.
Verdad. Chaparrito. Desde el primer día que lo vi, ya me había tocado en Argentina jugar con otro compañero, Chaparrito, que jugaba muy parecido a Carlos. Mucho despliegue, sí. Guerrean todas las pelotas, aunque no crean, saltan a cabecear, sí. Están en todos lados, siempre están haciendo recorridos, llegan al área. No, muy completo, la verdad.
Y también ese portero que dice, ay papá, este que lo veo desde que lo ves llegar al estacionamiento, este le hago gol porque le hago gol.
Ah, no, ese no sé. La verdad no conozco mucho. Portero. Te puedo decir uno bueno.
A ver.
Murga.
Hugo
Me
Murga.
Me toca jugar con él. Que ahora va a competir en la, Kings League. Sí. Él estaba yendo conmigo a Los Soles y bueno, compartimos en Notaría.
Ok.
Pero la verdad que es muy bueno. Después otro que le hago gol y no conozco. No conozco así uno que y la boba.
Sí, ya. ¿Y el que te ha pegado más?
Me ha pegado más.
Fastidioso que anda ahí, no dejando jugar.
Y yo creo que Pizaño puede ser.
Ok.
Siempre sale, ¿no?
Pizaño siempre puede sale uno porque tiene un juego de arriba, jugamos juntos también. Pero, ¿qué otro más? Bueno, hay algunos que no sé los nombres. Pero bueno, vamos a poner uno pizza.
Okay. Arturo.
No, ya también para ir cerrando esto, ¿qué sigue para Lautaro? Yo sé que, como dijiste ahorita, no hay límite más que no regresar, más que de visita a la Argentina. Uh-huh. No te voy a comprometer contándome tus planes, porque dicen cuéntale tus planes a Dios para que se reentagara, sí. Pero ¿qué te gustaría que pasara en la vida de Lautaro de aquí en adelante? ¿Qué edad tienes?
26.
Tienes una vida todavía en el fútbol, la posibilidad de seguir, pero sí. ¿Qué sigue? ¿Entrenador? ¿Jugador? ¿Qué sigue?
Me gusta mucho entrenar niños. Uh-huh. Ahora que me tocó... Bueno, ya en mi barrio he entrenado a niños también. Ahorita que estoy con la fundación, también me gusta mucho como entrenador, pero por ahora seguir jugando, ya sea mantenernos en la talacha hasta que salga algún club, aquí en México fuera, como te decía, por ahí hay unos planes que para mediados de año, un poquito más, en otro lado, en otros países, pero está ahí, como decís vos, se lo dejamos en manos de Dios, yo creo mucho en Dios. Tuve un proceso en mi vida que Dios me cambió totalmente, de salir del barrio, de drogas, alcohol, muchas cosas.
Bueno.
Dios me sacó de todo eso. Entonces, no lo voy a hacer tan larga, pero confío mucho en Dios y ahí ponemos nuestros planes y claro, nuestros sueños y seguimos para adelante. La verdad que Dios nos devolvió el placer de volver a soñar, porque estando en el barrio, por ahí por lo mismo de todavía no llega a primera, todavía no soy profesional, caen esas cosas, en las drogas, en el alcohol, y eso te termina siendo esclavo y lo único que hace es detenerte de cualquier sueño que sea.
Sin duda.
Ya sea el deporte, el fútbol, la música, y de ahí en adelante yo entregué mi vida a Dios y ahí voy con Él. Entonces, esto, los planes esos que te hablo, no los digo todavía. No, pero, por cábala ni por claro, nada, sino que para que...
Pero vaya, quieres seguir pegado al fútbol.
Siempre.
Jugando
siempre
hasta donde te den las piernas.
Hasta y donde después, sea, y después yo creo que entrenador. También algo de fútbol.
Algo relacionado al fútbol. ¿Te ves en un futuro, espero muy lejano, regresando a tu ciudad?
Yo creo que sí. Obvio, yo amo mi ciudad. Yo, del lugar donde quiero vivir es ahí. Okay. Después también quiero conocer
claro.
el mundo como muchas personas, pero donde a mí donde más me gusta estar y me siento en mi casa es ahí en mi barrio.
¿Y te gustaría ayudar al barrio a crecer?
Sí, obvio, ayudar al club del barrio a crecer sobre todo y demás, pero bueno, todo lleva su proceso y gracias a Dios nos ha forjado una paciencia, perseverancia y no estamos apurados de que no, mañana si no claro. se me da un club ya me frustré, ya me voy. Porque tengo muchos compañeros que han venido a México y se volvieron al mes, a los dos meses porque no jugaban, porque iban a la banca. Y bueno, todo para mí es un proceso. Y también se trata de ir disfrutando en el proceso. Porque si uno no disfruta de jugar así, una talacha que fui a jugar anoche en una cancha de tierra que me lastimé, yo disfruto todo, intento disfrutar el día a día y así se van abriendo cosas nuevas.
Sí, pues sí, siempre es bueno. Ya para terminar, pues tenemos que hacer también las preguntas obligadas a Lautaro, ¿no?
Sí, antes de eso, Arturo, la de las invitaciones.
Ah, ok.
Tendrás que nominar, Lautaro, a dos compañeros, excompañeros, amigos del fútbol. Para seguir contando historias, seguir contando podcast, que vamos bien este año, Arturo.
Llevamos ritmo.
Llevamos ritmo. Entonces, ¿a quién nos nominas? Sí.
Lo voy a nominar a Aldair Acevedo.
Ok.
Y lo voy a nominar a mi hermano también.
Ah, perfecto.
Ah, tu hermano. ¿Cuándo llega tu hermano? ¿Ya llegó?
Ya llegó el martes pasado.
Ah, fresquecito. Viene.
Muy bien.
Con toda la ¿cómo se llama? La actualidad del fútbol argentino, ya para que nos cuente cómo estuvo. ¿Esto viene de Argentina?
Sí, no, viene de Oaxaca, ¿cuánto tiempo
allá. Él estuvo allá.
Estuvimos en los mismos clubes.
Y ahora viene acá San Luis. ¿Él se quedó en Oaxaca todo este tiempo?
Sí, sí quedó ahí.
Bueno, entonces pues más o menos. Pero de todas maneras es nuevo en la ciudad, vamos a novatear por acá. Sí. Pero las preguntas de rigor acá, regresando y aterrizando otra vez al fútbol mexicano.
Dale.
Decimos siempre el camino del campeón, o sea, yo sé que es fecha 1, pero cuando la gente esté escuchando esto ya habrán pasado fecha 2, pero hoy, si tuvieras que decir un equipo que crees que va a ser campeón, después de también de la temporada pasada, lo que viste, cómo ves que se prepararon los equipos para este inicio de torneo, que a lo mejor la jornada 1 pues puede ser engañosa también, ¿no? Algún equipo perdió que no merecía perder, algún equipo ganó que no merecía ganar, te hablo a ti,
¿sabes? Puede ser.
Pero, ¿cómo ves el campeón? ¿Quién es el campeón para ti?
Yo creo que va a ser campeón Tigres.
¿Tigres?
Sí.
Está robando la liga de esos Tigres, porque fueron dos veces
finalistas. Yo creo que está muy bien.
Sí.
Y vienen, no es que desaparecen 10 años, aparecen uno.
No.
Yo creo que, bueno, del tiempo de que estuve aquí, vienen compitiendo en casi todos los torneos.
¿Algún otro?
Y yo creo que el San Luis puede dar la sorpresa de, no sé si ganarlo, pero llegar a semi otra o a vez. La final.
A la final, bueno, me gusta. Ojalá tengas boca de profeta, Lautaro.
No, ojalá que sí. Y ahora que estoy en San Luis, yo quiero que le vaya bien.
Ah, claro, claro que sí. Siempre, toda la vida. Y del otro lado, el camino del descenso. En México no hay descenso, lo sé. No, es pero, pero, ¿cuál crees que sea el peor equipo de la liga?
El peor equipo... Sí. Lo vamos a condenar a Mazatlán.
Y sí, puede ser. Pues que le vi buenas cosas en la jornada 1, sigo terco.
Aunque tu amarilla no responda nunca.
No, amarilla no mete ni un gol, ni el arco iris le mete goles a amarilla, pero qué bueno que no fue al San Luis, ojalá que meta muchos goles a partir de la jornada 2 y no en la jornada.
Yo creo que los demás están un poquito mejor. Bueno, hay que ver, recién comienza.
Sí, todo comienza y que cualquier equipo se puede caer o ser la sorpresa. Yair, ¿algo más relacionado al fútbol mexicano? ¿Alguna pregunta que le tengamos que hacer?
Más que pregunta, desearle mucha suerte, Arturo, ahora pues en estos torneos que se aproximan. Estaremos muy al pendiente ahí en el debut de la Copa Potosí, posiblemente el pirata cordobés Lautaro Landiu.
Exactamente. ¿Cómo era el apellido correctamente?
Landewix.
Landewix.
Creo que en francés se pronuncia Landó.
Landó. Landó. Le voy a decir Lautaro Landó. Así, para que suena con más feeling y toda la cosa. No, pues gracias, Lautaro, agradecerte primero el tiempo que tuviste para regalarnos un poquito más de hora 20 del podcast. También, obviamente, por contarnos tu historia, que al final de cuentas a nosotros nos ha llamado mucho la atención justamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que hace a un jugador, como dices, alejarse de la tierra que ama, de la tierra que quiere? Es difícil. Es muy difícil, lo debes de saber tú mejor que yo, irte a otra cultura, a otro país, y sobre todo tan lejos y tan complicada la situación argentina en los últimos años, hace que evidentemente por muchas razones los argentinos tengan que emigrar, y el fútbol es una gran apuesta, porque si un país exporta futbolistas es el tuyo. El estar acá tan lejos, en una ciudad que a lo mejor nunca habías escuchado en tu juventud, de que no, si te decía dónde está San Luis en el mapa, no puedo, te ibas al de San Luis, Argentina, sí. Nunca acá. Y pues bueno, todo eso, contarnos esta historia, como dices, también nos platicaba el chino ayer, en los podcasts anteriores, no fue ayer, pero casi, de el argentino puede abrir los ojos y saber que existe esto y empezar a llegar, así como llegaron colombianos, así como hay ahora tu hermano y tú, y el chino, pero el chino con otra circunstancia, del profesional brincando la talacha, pueden empezar a llegar argentinos al fútbol potosino. Pero ojalá, y te lo voy a decir de corazón, ojalá que sean como tú. Un jugador que aparte de ser responsable, como dices, mantenerte en forma, mantenerte, cuidarte de lesiones, mantenerte entrenando, y aparte colaborar con la cultura potosina, entrenando niños, enseñándoles a través de una fundación, pues eso habla muy bien de ti, Lautaro, también como persona, como potosino que nos guste el fútbol. Agradezco que llegue gente como tú al fútbol potosino, no nada más a cobrar, sino también a aportar a esta comunidad, sanos, trabajadores, dispuestos a ayudar, y que sepan muy bien el papel de no llego como figura, sino que llego a aportar. No solamente en la cancha, porque obviamente aportas en la cancha, en tu caso con goles, con asistencias, pero también compañerismo, buena disposición y cultura deportiva, creo lo que le hace falta al talachero.
Sí, yo, bueno, más que nada agradecerte por tus palabras, por la invitación a los dos. Y sí, la verdad de lo que puedo aportar, sobre todo con los niños, de poder inculcarle valores sobre todo,
claro,
y también la cultura deportiva y enseñarles a hacer que perseveren por su sueño, que yo creo que yo hablé sobre lo económico, pero sobre todo llegas a México por soñar, por seguir soñando de crecer, no solo económicamente, sino en el fútbol, claro, en el deporte en general, y más que nada, por sobre todo eso, en ayudar a la gente que lo necesita. Por ahí suena raro decirlo, porque hay mucha gente que dice hay que ayudar a la gente y después no hace nada. Pero mínimamente sobre todo a la generación de los niños, que son nuestra próxima generación, inculcarle valores, inculcarle que pueden seguir soñando, no, que no se estanquen en los barrios, porque yo vengo de uno de ellos. Amo mi barrio, pero mis sueños están fuera de él.
Claro.
Y yo veo que aquí pasa mucho eso. Veo, sobre todo los niños que entrenamos, que son de, bueno, Capulín, alrededores, tienen la droga a disposición, tienen todo a disposición y tienen la frustración, la tienen acá, en la mano. Y muchos llegan con muchos problemas en la casa, padres separados, lo que sea, muchas cosas, muchas carencias. Y sobre todo yo creo que no quiero hablar en general de la cultura mexicana, sino de los barrios más bajos, del alcohol, las drogas, pero yo creo que aquí sobre todo el alcohol. De hasta los que están jugando talacha, sí, toman alcohol. Y para todos es gracioso, para todos es normal. Pero por lo menos sembrarle algo de que se fijen y tengan otras opciones. No solo eso, porque está muy fácil eso acá.
Sí, no, sin duda, ya ese era el punto, ¿no? Tú vienes a aportar. Y por eso hice el hincapié, ojalá que lleguen. Mira, no me importa si sean argentinos, uruguayos, paraguayos, sí, de donde sí, sea, pero chico, que lleguen a aportar a una comunidad que, Jair lo sabe, mi crítica hacia la talacha es justamente esa, porque un chavo con muchas posibilidades no tiene chance de debutar, de jugar en primera división. Pero, ok, hasta ahí me quedo, porque esa ya no es mi culpa, y eso no es que culpa de la gente de allá, que ve más el negocio por el, sí, deporte. Pero eso no te impide de que si vas a ser talachero, vivas de tu cuerpo y cuides tu cuerpo. Sí. O sea, sí, tienes que tener la disciplina. Y a mí lo que me impresionó cuando platicábamos con el chino era justamente eso. Es que allá, en Argentina, no te puedes descuidar un día.
No.
Porque un día te quitan el puesto y nunca lo vuelves a recuperar.
No. Sí.
Ni un entrenamiento. Nada te puedes, o sea, no puedes faltar de que me duele, tengo que seguir allá. Que ya ando muy cansado, tengo que seguir. No me puedo ir de fiesta, porque si me voy de fiesta no llego de entrenamiento tempranito en la mañana y yo tengo que estar ahí porque voy a ser titular y si no el profe me va a botar. Esa es la actitud que me gustaría ver en todos los talacheros. La misma actitud que veo en ti, no solo en la cancha, insisto, sino todo el entorno. Ojalá que sigas así, ojalá que tu hermano también venga a aportar esa parte. Y pues no me queda más que desearte lo mejor de los éxitos, la mejor de las satisfacciones que te dé el fútbol y tú como persona, que el fútbol es consecuencia de lo que eres fuera de la cancha.
Muchas gracias.
Pues bueno, Jair.
Pues bueno, Lautaro, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a estar ahora al pendiente en tus nuevos equipos y que sigan los éxitos, Arturo.
Y un saludo al Chivo, que es el que nos escucha.
Es el que llega hasta estos momentos.
Chivo, siempre, si llegaste hasta acá, nos tienes que mandar el código que es San Luis 5 Puma 0. Que no va a pasar, pero eso nos tiene que decir a nosotros. A ver si llegó hasta acá. Chivo es un familiar que vive en Estados Unidos. Ajá. Y su única conexión que tiene es
este podcast.
Perfecto, saludos a Chivo entonces.
Sí, exacto, aunque Jair está triste porque la Chiva ya juegan con extranjeros. En fin, vámonos, Jair.
Vámonos, Arturo, muchísimas gracias y nos escuchamos hasta la próxima.